Bienvenidos a Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. El día de hoy continuamos con la serie titulada Dejando un legado que perdura, donde nos habla sobre el legado que debemos heredar a la siguiente generación. Además de nuestra fe, la Biblia nos da los tres valores más importantes: la fe, la esperanza y el amor. La fe es creer aún cuando no puedo ver, es obedecer aún cuando no comprendo y persistir aún cuando no siento hacerlo. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la diferencia entre la gente exitosa y la que no es exitosa es que las personas exitosas hacen lo que las demás no están dispuestas a hacer. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza, Dejando un legado de fe.
La fe es creer cuando no puedo ver, es obedecer cuando no comprendo, y número tres, persistir aun cuando no siento hacerlo. Si hay un valor que tenemos que enseñar a la siguiente generación, es la persistencia. No rendirse tan fácilmente, porque vivimos en una cultura manipulada por su humor. Vivimos en una cultura en la que si se siente bien, hazlo. Y si no lo quieres hacer, no lo hagas. Haz lo que te haga sentir mejor. Y como resultado, nuestras emociones nos controlan. Y eso es un error. La verdad es que hacer lo correcto no siempre es lo que sentimos que queremos hacer. La madurez no es vivir por emociones, sino por tu compromiso. Francamente, no quiero pasarle a la próxima generación un valor cultural de que haga lo que sienta que quiere hacer. Nosotros, los baby boomers o incluso los de la generación X, crecimos con eso, pero se podría decir que no es la mejor forma de hacer las cosas. Esto va a cambiar la forma de ver las cosas para muchos, pero no siempre quiero ser amable con las personas. Algunas veces, al final del día, como a las 11 de la noche, cuando voy a comprar algunas cosas al supermercado y alguien me saluda y dice, «Pastor Rick, ¿le puedo contar algo? Tengo problemas. No quiero ser amable». En ese momento, le quiero decir que no. La verdad es que también muchas veces no quiero ser amable con mi esposa o con mis hijos. Quiero hacer algo egoísta, porque lo soy. Quiero sentarme en el sillón a mirar televisión sin hacer nada más. No quiero pensar en ustedes o en más problemas. Pero no porque sienta esto, significa que es lo correcto. Y bueno, esto tal vez lo sorprenderá mucho, pero algunas veces, como pastor, no quiero orar ni leer la Biblia, pero lo hago. Porque me di cuenta que si oro solamente cuando quiero, el diablo se asegura de que nunca yo quiera. Si solamente leo mi Biblia cuando siento que debo leerla, el diablo se asegura de que nunca quiera hacerlo. La madurez es cuando vivimos nuestra vida basada en los compromisos, no en los sentimientos. La diferencia entre la gente exitosa y la que no tiene tanto éxito es que las personas exitosas hacen lo que las demás no están dispuestas a hacer. Desarrollan hábitos y uno no va a Juegos Olímpicos porque siente que quieres ir. Las personas que van a Juegos Olímpicos es porque entrenaron muchas, muchas horas y muchas veces seguramente no querían entrenar o les tocaba entrenar solos. Una persona no se convierte en músico profesional si no practica por horas y muchas veces no se siente con ánimo de ir a practicar. Tampoco te vuelves un buen vendedor en tu corporativo cuando te sientes dispuesto a hacerlo. Te vuelves mejor vendedor cuando haces ese esfuerzo extra, el tiempo extra, a pesar de no tener muchas ganas de hacerlo. Solamente así puedes tener éxito. No te vuelves una persona piadosa haciendo lo que sientes hacer. Las personas piadosas toman la decisión de desarrollar hábitos que producen piedad en su vida. No es más sencillo que ir al gimnasio, que llevar una buena alimentación o que cualquier otra cosa que es buena, pero en ocasiones no sentimos que las queremos hacer. Y bueno, ¿cómo desarrollar la persistencia? ¿Cómo ser persistente cuando no siento hacerlo? La clave está en ver al Señor, no en ver tu problema. mantener tu vista en lo invisible, en el Señor. Probablemente, el mejor ejemplo de persistencia en la Biblia es Moisés. Por 40 años, guió por el desierto a un grupo de bebés llorones que se quejaban y que cuestionaban su liderazgo todo el tiempo, pero él nunca se rindió. La Biblia dice, en Hebreos 11:27, por la fe, se marchó de Egipto sin temor a la ira del rey, y se mantuvo constante en su propósito, como si estuviera viendo al invisible. Esa última frase es clave, mantener los ojos en Dios, viendo al invisible. Si ves el problema, vas a estar deprimido y angustiado, pero si ves a Dios, puedes descansar. La clave es, ¿dónde está tu enfoque? No tengo duda de que en una multitud de este tamaño, algunos de ustedes están desanimados, deprimidos o incluso desesperados. Quieren darse por vencidos en esa relación que parece no funcionar. Quieren rendirse en su matrimonio o en su trabajo, en su sueño, en sus finanzas. Ya intenté todo y no funciona. Nunca vamos a salir de deudas. Tal vez quieres rendirte en tu salud, o en tu relación con Dios, o en esa oración que no ha sido contestada. Quieres rendirte, pero Dios te trajo aquí para decirte que no lo hagas, que no te rindas. La fe es obedecer cuando no comprendo y persistir, aun cuando no siento hacerlo. Mantente firme. Dios hará un camino si confías en Él. Recordemos la historia de Job. Lo perdió todo y en ese momento, con las manos vacías, bendijo el nombre del Señor diciendo, «Eres el que da y el que quita. Sin importar si estoy arriba o abajo, voy a confiar en ti. Eres lo único en lo que puedo contar». ¿Y nosotros? ¿Podemos decirlo? A pesar de todo, voy a agradecer a Dios, voy a bendecir su nombre. En ese momento, comenzamos a vivir por fe. Comienzas a creer cuando no lo ves, obedecer cuando no lo comprendes y a persistir cuando no sientes hacerlo. Número 4. La fe es declararlo para poderlo experimentar. En otras palabras, algunas veces tienes que declararlo antes de sentirlo. Hay una conexión directa entre tu boca, lo que dices y tu fe. Un buen ejemplo de esto es José y está en Hebreos 11:22. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Israel había ido a Egipto para ser alimentado y después fueron tomados como prisioneros. Después José les dijo que cuando salieran, no les dijo si salen. No, les dijo que cuando salieran, se llevaran sus huesos porque quería ser enterrado en su tierra. ¿Saben cuánto tiempo tomó eso? Desde el tiempo que murió hasta que salieron, pasaron 400 años. Pero él lo declaró con confianza mucho tiempo antes. Hizo que este futuro pudiera ser real. Eso es fe. Hace muchos años, tuvimos un servicio de ensayo en Saddleback con unas 60 personas. Era un ensayo y anuncié ahí la visión de la iglesia y dije, esta es la visión de la iglesia de Saddleback. Aun cuando nada de eso había sucedido. Esa vez, mandamos cartas hechas a mano a la comunidad que decía, por fin, una nueva iglesia para las personas que ya se cansaron de los servicios de una iglesia tradicional. Vengan a Saddleback, donde podrás conocer nuevos amigos y a tus vecinos. Habrá mensajes positivos y prácticos que te motivarán a hacer el lunes lo que escuchas el domingo. Aquí puedes dejar a tus hijos al cuidado de personas dedicadas, escuchar música contemporánea con un ritmo más energético y animarte en lugar de decepcionarte. Escribimos los domicilios a mano y estampamos las 15,000 cartas que enviamos 10 días antes de la Pascua. Después de eso, en nuestro primer servicio se presentaron 205 personas. Lo cierto es que cuando envié las cartas, no habíamos hecho ni un solo servicio. Entonces, lo que estábamos diciendo era una declaración del futuro que podía ser real. Y una de las cosas que dije en ese servicio fue que ya teníamos 20 hectáreas de tierra pero que no la íbamos a usar por un tiempo, pidiéndole a Dios 20 hectáreas en el condado de Orange. Con los precios de hoy, no sabía que nos tomaría 13 años lograrlo, pero cuando fue así, aumentamos el terreno a casi 50 hectáreas. Mi visión era pequeña, pero era buena para un chico de 25 años, pidiéndole a Dios 20 hectáreas en el condado de Orange. Con los precios de hoy en día, necesitaba un poco de fe y lo anunciamos, lo declaramos para poderlo experimentar. Declarar algo para experimentarlo es una de las formas en la que Dios opera. Esa es la forma en la que creó el universo y este planeta. En Hebreos 11:3 dice, por la fe, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Dios dijo que se haga la luz, y de pronto existió, y así también el agua y las plantas. No existían antes de que Dios hablara y dijera. Él creó todo con sus palabras, lo anunció, lo declaró, para poder experimentarlo.
El cristianismo siempre está a una generación de la extinción. La razón por la cual tú estás aquí es porque alguien te contó acerca del Evangelio. La generación anterior nos heredó su fe. Si no lo hubiesen hecho, nadie de nosotros fuéramos parte de la familia de Dios. Ahora es nuestro deber heredar el Evangelio a la siguiente generación. Y su deber será pasarlo a la siguiente generación. Y la siguiente a la siguiente. Y así sucesivamente como se ha hecho por generaciones. Debemos heredar nuestra fe, pero también nuestros valores. Pero, ¿qué valores son los que debemos heredar? La Biblia está llena de valores que perduran, pero hay tres que son los más importantes y los más famosos. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, nos dice, tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. El pastor Rick ha creado la serie Dejando un legado que perdura, compuesta de cuatro enseñanzas. 1. La generosidad es amor en acción. 2. Dejando un legado de fe. 3. Dejando un legado de esperanza. Y 4. Viviendo bajo tus convicciones. Quisiéramos enviarte estas enseñanzas. Al hacer una contribución económica de cualquier cantidad a Esperanza Diaria, te las enviaremos en formato MP3 de alta calidad descargable. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, suscríbete a su devocional y podcast diario. Ahora, regresemos con el pastor Rick.
Aquí puedes dejar a tus hijos al cuidado de personas dedicadas, escuchar música contemporánea con un ritmo más energético y animarte en lugar de decepcionarte. Escribimos los domicilios a mano y estampamos las 15,000 cartas que enviamos 10 días antes de la Pascua. Después de eso, en nuestro primer servicio se presentaron 205 personas. Lo cierto es que cuando envié las cartas, no habíamos hecho ni un solo servicio. Entonces, lo que estábamos diciendo era una declaración del futuro que podía ser real. Y una de las cosas que dije en ese servicio fue que ya teníamos 20 hectáreas de tierra, pero que no la íbamos a usar por un tiempo. Pidiéndole a Dios 20 hectáreas en el condado de Orange, con los precios de hoy, no sabía que nos tomaría 13 años lograrlo. Pero cuando fue así, aumentamos el terreno a casi 50 hectáreas. Mi visión era pequeña, pero era buena para un chico de 25 años, pidiéndole a Dios 20 hectáreas en el condado de Orange. Con los precios de hoy en día, necesitaba un poco de fe y lo anunciamos, lo declaramos para poderlo experimentar. Declarar algo para experimentarlo es una de las formas en la que Dios opera. Esa es la forma en la que creó el universo y este planeta. En Hebreos 11:3 dice, por la fe, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Dios dijo que se haga la luz, y de pronto existió, y así también el agua y las plantas. No existían antes de que Dios hablara y dijera. Él creó todo con sus palabras, lo anunció, lo declaró, para poder experimentarlo. Salmos 33:9 dice, porque Él habló y todo fue creado. Así es como trabaja Dios. La Biblia repite desde Génesis hasta Apocalipsis la conexión entre nuestra boca y lo que Dios puede hacer en tu vida. Cuando lo dices, lo sientes. Y si vas por la vida diciéndote a ti mismo que eres un perdedor, adivina qué. Si te despiertas diciendo que será un buen día, ¿qué crees? Así será. La persona que dice que puede y la persona que dice que no puede, ambas están en lo correcto. La Biblia dice en Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y muerte. Y en Mateo 16:19 dice, todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Hay un enorme poder en nuestras palabras. Y si quieres convertirte en una persona de fe, tienes que cambiar la forma en la que hablas y tienes que declararlo para poderlo experimentar. Algunas veces, hacer esto puede parecer muy tonto o arrogante. O que perdiste el contacto con la realidad para las personas que no entienden la fe. Dios una vez se le acercó a Abraham y le dijo que le cambiaré el nombre ahora a Abraham, que significa padre de una gran nación. Pero había un problema con eso. Abraham tenía 90 años y no tenía hijos. ¿Se imaginan? ¿Cómo te llamas? Abraham, padre de muchas naciones. Ah, sí. Suena maravilloso. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Y cuántos años tienes? 99. Probablemente le avergonzaba el nombre, pero tienes que declararlo. No vivimos en el mundo de la realidad humana, vivimos en el mundo de la realidad espiritual. Y no de cómo son las cosas, sino de cómo pudieran ser o cómo debieran ser, porque así como Dios quiere que sean, así serán. En Romanos 4:17, Dios dice, «Te he hecho padre de muchas naciones». Y llama a las cosas que no existen como si existieran. Eso no es mentir. Estás declarando con fe. Llama a las cosas que no existen como si existieran. Esa es la definición de este tipo de fe. Declarar para experimentar. Parafraseando una versión en inglés, dice Dios habla del futuro con una certeza que parece que habla del pasado. Amigos, si quieren entender a su pastor, tienen que saber que tengo un don de la fe. De hecho, es mi mayor don, es mi talento principal, y yo vivo en la realidad del mundo espiritual. No digo las cosas como son, hablo de las cosas como lo que pueden ser, como debieran ser, como Dios quiere que sean. Sé de maestros reconocidos que gran parte de su ministerio es decir las cosas como son, como son en el mundo, y hay muchas cosas en el mundo que están mal. Entonces, critican esto y aquello. Entonces, lo que hacen es menospreciar. Y lo que hacen es sonar negativos porque hay muchas razones por las que podemos estar negativos. Ellos dicen que hay que decir las cosas como son. Y sí, es una forma de hacer las cosas, pero hay una mejor forma. No digan las cosas como son, dilas como pueden ser. Es predicar con fe. Decir las cosas como son nunca han cambiado a nadie. Solamente ponen a la gente a la defensiva. Por ejemplo, si yo les dijera que son malos padres, que no pasan tiempo con sus hijos, eso es decir las cosas como son. Su carrera es más importante que sus hijos. Eso es decir las cosas como son. Dices que amas a tu esposa, pero no se lo demuestras y además eres un mal padre. Eso etiqueta a las personas y eso hace que se pongan a la defensiva. Y básicamente piensas, tienes razón, soy un mal padre. Y cuando etiquetas a alguien, refuerzas esa etiqueta. Cuando le dices a un niño, nunca vas a lograr nada, estás programándolo para el fracaso. Por otro lado, si yo les dijera, Veo en ustedes un excelente potencial para grandeza. Si permitieran que Jesucristo tome el control de sus vidas, si permiten que el Espíritu Santo viva a través de ustedes, no van a ser perfectos. Pero si permiten que Dios viva en ustedes, pueden convertirse en personas piadosas, pueden convertirse en un hombre en el que su esposa confíe y que ame, pueden convertirse en un padre que sus hijos admiren, pueden convertirse en un hombre en el que la gente que te rodea sabe que puede contar contigo, puedes convertirte en esa persona con la ayuda de Jesucristo. Eso motiva el cambio, no decir las cosas como son, sino como pudieran ser, como debieran ser y como Dios quiere que sean, anunciarlo, declararlo por adelantado. Cada nueva meta de la iglesia de Saddleback era anunciada con fe y era anunciada por adelantado y antes de que cualquiera lo creyera. Cada una de ellas las anunciaba con fe por adelantado y antes de que alguien lo viera o creyera que eso podía pasar. Decía, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que va a suceder. Así funciona la fe. De hecho, así funciona tu salvación. Romanos 10:10 dice, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. En otras palabras, no eres salvo por tus obras ni tus buenas acciones, sino por tu fe. No habla de declarar tus pecados, habla de declarar tu confianza en Dios. Por eso, al final de cada mensaje, inclinamos nuestras cabezas, oramos y decimos, «Pongo mi confianza en ti, Jesucristo». Eso es declarar mi fe. Decimos esta oración en casi todos los cierres de mensajes. Así confesamos nuestra fe a Dios. El bautismo es una declaración pública de fe. Es decir, he puesto mi confianza en Cristo. Anunciarlo para poderlo experimentar. Declararlo para poderlo experimentar. Jesús iba caminando un día por la calle y un centurión, un soldado romano, se le acerca y le dice, «Señor, tengo un siervo enfermo. Necesito que lo sanes». Y Jesús le dijo, «Vamos a sanarlo». Y el centurión le dice, «Oh, no, no, no quiero molestarte. Señor, no necesitas ir a mi casa. Solo dilo, soy un hombre de autoridad que tiene personas bajo su cuidado. Tengo siervos y cuando digo las cosas, se hacen. Así que no tienes que ir a la casa, Señor. Simplemente di las palabras y con eso sé que mi siervo sanará». Y Jesús vio al centurión y le dijo, «No había encontrado un hombre con tanta fe en todo Israel». ¿Por qué? Porque él entendió que la fe se anuncia para poderla experimentar. Número 5. Fe es darlo aun cuando no lo tengo. Eso definitivamente es una prueba de fe, el ser generoso. Hay una conexión. Dios usa nuestras finanzas para ponernos a prueba. La Biblia nos cuenta la historia del primero de la lista del Salón de la Fama de los Héroes de la Fe en Dios. Este hombre era Abel, que tenía un hermano llamado Caín. ¿Sabes por qué llegó al Salón de la Fama de la Fe? Fue porque hizo una gran ofrenda. Fue algo sorprendente. ¿Alguna vez has tenido que decidir entre pagar una deuda o diezmar? Eso es una prueba. Dios te está poniendo a prueba.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Si te gustaría contactarte con el Pastor Rick, solo ve a pastorricespañol.com y haz clic en sus enlaces de redes sociales. También puedes suscribirte a su devocional gratuito diario en pastorricespañol.com.
Hola, soy Jorge Augusto y les escribo de Colombia. Bendiciones. Su palabra es oportuna. Me calma la sed y me lleva a tener más confianza en Jesús. ¡Feliz día! Mi Dios los bendiga y los cuide.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.